A propósito del comentario de Max, también que están chavos y todo, pero digo que yo también estoy chavo, ¿verdad? Y pues, así como. O sea, no, a veces como que hay muchos adultos, pero. Lo único que sí, digo, no es que yo me dé golpes de pecho, ni mucho menos, digo, yo nací, digo, soy cristiano desde niño y yo he visto muchas cosas, no me espanto, pero, no deja de ser un culto para Dios, ¿eh? Digo, tampoco quiero que estemos así como que, como soldaditos, pero a veces, no le tomamos la seriedad de vida. A esto. Sí, a veces a lo mejor sale un chascarrillo o cuando la acción, pero tenemos que tener la madurez suficiente para saber hasta dónde dentro del culto. A veces cuando ya terminamos el culto, bueno, ya un chistecillo o algo así más, pero, no, qué no sé qué. O sea, hay que verse un poquito más suave porque estamos. Se supone que venimos a alabar a Dios, digo, no es regaño, porque no es bueno, ay, me regañaron, que no sé qué, no, o bueno, sí, pero pero no es nada más, tenemos que tener, o sea, les aseguro que si aquí estuviera sus papás o el hermano Aarón, no se comportarían así, se los aseguro. Y no es que tenga que estar algún adulto. O sea, está Dios, que es muchísimo más importante. Entonces, imagínense, digo, valga, permítanme esta expresión tan burda, pero imagínense que ustedes le estén pidiendo a Dios algo y que les diga, ten, ah, no, que no te lo doy, ah, no, o sea, Dios no juega con nosotros. Dios no es así. Pero a veces nosotros sí como que, Isaac. Tampoco te ves tan para allá para acá, ¿eh? Tenemos que darle la seriedad, ¿sale? O sea, no tanto decirle, repito, o sea, no es de que estemos así, sencillitos y como otras iglesias que con los primeros cantos Max me remontó a mi niñez, pero digo, tampoco es así como que estar sentados y ya no es así. Tampoco. Pero digo, también cuando estábamos cantando, canta y. Cantaría sin parar, color, danzaría siempre Dios. Estoy feliz. Oh, pues qué felicidad, ¿eh? Irradian felicidad. Digo, y no es que sean hipócritas, pero se supone que estamos alegres con Dios. Si estamos felices con Dios, pues tiene que ver. Si ustedes van al cine y la película les provoca una risa, a unos más que otros, pero estamos cantando. Somos felices. No. Pero bueno, eso nada más. Diez menos o menos. Lo apagué y me dio calor. Bueno. No sé por qué están aquí. No sé cuál sea su razón. Pero Dios nos habla a todos. A todos. Yo nunca he sido de la idea, o sea, sí me gustaría ver aquí más chavos, más jóvenes, pero no tanto por ver un número, sino porque realmente me preocupa en dónde estamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos motiva a tener un acercamiento con Dios, qué es lo que no nos motiva, y a veces hay cosas en las que nosotros. Nos hace falta guía y esa guía a lo mejor la podemos sellar aquí. Y como se los mencioné en un mensaje, creo que fue ayer que les dije, o sea, no es tanto por el tema que se están esperando es el que les había dicho hace 15 días. No vamos a empezar con ese. Está direccionado a, pero no es esencial, o sea, no es, digo, no es. no está en base a eso, al noviazgo, pero yo creo que sí deberíamos demostrar un poquito más de interés, invitar a más jóvenes, invitar a ustedes a sus amigos, a sus amigas, digo, no porque se supone que aunque sean temas para chavos cristianos, pues también para jóvenes que no son cristianos, porque se pueden interesar y entonces, aquí hablan algo diferente. Entonces, tratemos de invitar a jóvenes, jóvenes de aquí de la iglesia o de allá afuera, porque todo esto es muy importante. Y ahorita les digo, les repito, lo que vamos a hablar es algo que nos concierne a todos, a mí, a mi familia, a todos, y es algo en lo que a veces es una historia que nosotros conocemos, es una historia que nosotros es algo que nosotros a veces leemos, pero nos enfocamos más en la otra parte de la historia, en el protagonista y no en el antagonista. Este no es como un antagonista, no es malo, pero realmente también forma parte importante de esta historia y a veces no lo consideramos. Pero el tema se llama Removiendo tu tienda. ¿Ustedes saben qué es una tienda? No una miscelánea. Una tienda. ¿De acampar? Una tienda de acampar. ¿Cómo es que está formada? ¿Es triangular?
No, hay unos cuadrados. O sea, es que tienda con unas varillitas ligeras de hierro.
Ajá.
Con una bolsita. Que antes, en aquel entonces, no era la masa de tela ni para agarrar de palo.
No.
Tiene soportes.
Tiene soportes. ¿Cuál es la característica de una tienda?
Se puede mover a todos lados.
Eso. Se puede mover. Se puede mover. Si ustedes dicen, necesito moverme, pues por ejemplo, si ahorita quieren moverse y no pueden agarrar su casa, como el comercial del Infonavit, el del bochito, que pobrecito se le queda la defensa ahí, él cree que puede agarrar su casa y moverla, ¿no? La tienda esta pues se desarma, se limpia primero, cosa que yo no hago, se limpia, la guardan y se mueven y ya después la sacan y la vuelven a armar. Yo la limpio hasta que me vuelvo a sacar. Removiendo tu tienda. Entonces, ya que tenemos entendido que es una tienda, vamos a ver una introducción. Busquen por favor Marcos 14:38. Marcos 14:38. En sus Biblias de papel. El Señor de la Aplicación. Marcos 14:38. Marcos 14:38. ¿Aquí llora?
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Velad y orad para que no entréis en
tentación.
¿Qué es tentación? ¿Qué es la tentación? ¿Qué es una tentación? ¿Qué es estar tentado?
Es un motivo para caer en pecado.
Es un motivo para caer en pecado. No necesariamente. O sea, no necesariamente tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, veámoslo en el ámbito real, material, que no tiene que precisamente ser lo espiritual como pecado. Por ejemplo, me sobran como 2 kilitos a varios de nosotros. Nos hemos puesto a dieta. Ajá. Yo ahí medio de ello. Es como la quinta vez, pero bueno. Ahora sí, parece que ahora sí ya lo hago. Sí, parece que ahora sí. Ya le recorrí como 3 bellitos al signo. Pero ¿qué es lo normal que hacemos cuando en una dieta? ¿De qué nos restringimos?
De pan.
¿De pan? Sí, pero así como que lo más acá. La coca. No, refresco no, la coca. ¿Eh? Se supone que es obvio, o sea. Ay, o sea. Entonces, dejamos muchas cosas que no son malas, pero que en exceso, pues aquí están. Entonces, a veces, ¿Qué es lo más difícil cuando estamos ahí?
Abstenerse
de eso. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. A mí me pueden decir, o sea, no comas pan, y yo, yo soy bien dulcero, yo soy bien galletero. Entonces, a mí restringirme de esas cosas, digo, tampoco no es de que esté come, pero sí me gusta. Y la coca, pues también. Bueno, ya aprendí a tomar la de azúcar y me gusta más que la original. Sabe mejor. No es en serio, como que la gasificación de la coca original, como que no. Ajá, como que sabe que era de la Pepsi y por eso prefiero mejor la de azúcar. Como que sabe más al sabor original de la coca. A lo mejor nos están engañando. Bueno. Ustedes están alientes y van al mandado o van a la tienda y se les pone la coca enfrente. Pecan si agarran la coca y... Bueno, sí, porque están fallando. Pecar es fallar. Ajá. Exactamente. Entonces, si agarran la coca y... Bueno, hombre, ya, total. La pagan y se echan toda la coca. Bueno, no, entonces... Ay, no me puedo ponerte para eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fuimos tentados. ¿Por quién? Por la coca. La coca es mala. No, la coca no es mala. Bueno, sí es mala. Pero en sí, la coca que está en la tienda, si nosotros estamos en la casa, ¿nos hace algún daño? ¿No? Porque la coca está en la tienda. O en el Oxxo, a la vuelta de tu vida. Pero si yo voy y me mandan algo, y yo me, como se dice, me pongo de pechito enfrente de la coca, ¿qué pasa? La agarro, me siento que digo, ¡ah, salera! La agarro, ¿no? Entonces, ¿la culpa la tuvimos nosotros o la coca?
Nosotros.
¿Por qué? Porque nosotros propiciamos esa acción. Si nos dicen, oye, pues bájale la tortilla, bájale a esto. Por lo general, cuando alguien en la familia se pone dieta, pues toda la familia trata de bajarle al pan, la tortilla. ¿Por qué? Porque la familia sabe que para esa persona, o sea, imagínense, acá el Samuel, a dieta. Y bueno, no, es el mal ejemplo porque sé que camina como quiere. Imagínense a Luis que está a dieta y la hermana de Daniela acá pase, no sé, acá, compra pollo Kentucky, acá, receta secreta, cocota y todo, y a Luis, verduras, y todos en la misma mesa. Échale gana a Luis y Luis. O sea, va a estar así como que estaría mal. Ajá, es muy vegano. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está pasando ahí, pues, la mamá de Luis que está propiciando, lo está tentando. No es así como que estamos contigo, tú las verduras y nosotros el pollo, ¿no? Entonces, ahí lo que hace la familia es, no, pues, todos verduras o comida china no tan grasosa, o acá arrocito al vapor y todo eso. Toda la familia hace el esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Para que Luis no caiga. Entonces, la tentación, aquí lo que haga Dios, tenemos que estar atentos, dice velar y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Si nosotros no propiciamos el estar alertas y el estar en oración, vamos a ser tentados. Ajá. Vamos a caer en la tentación y vamos a fallar, vamos a pecar. Entonces aquí vamos a ver la historia de un hombre, el cual pues cometió un error muy grande. Dice, número uno, colocando tu tienda cerca de la tentación. Busquen Génesis 13, por favor. Y ya con el Génesis 13 ya se imaginaron de quién vamos a hablar. ¿Quién? ¿Eh? No es Adán, ¿eh? Adán está en el versículo, en el capítulo 3.
De Lot.
Exactamente. Aquí no vamos a hablar de Abraham, ahora nos vamos a enfocar a Lot. ¿Saben? ¿Alguien me puede decir quién es Lot? O bueno, más bien, ¿quién fue Lot? El sobrino de Abraham. Exactamente. Bueno, vamos a leer. Bueno, alguien que lea por el micrófono, listo. Vas a leer, Tommy, de los versículos 1 al 13. Respetando puntos y comas.
Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era altísimo ganado en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado su tienda entre Bet-El y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó los ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Jehová, antes que destruyese Jehová a Sodom y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová y la manera.
Bueno, nada más corrección, no dice Abraham, dice Abraham. Aquí él todavía está Abraham sin H, y sin la otra. Bueno, entonces aquí vemos el antecedente de Abraham y de Lot, su sobrino, hijo de Arán, hermano de Abraham. Aquí vemos que Dios los había bendecido mucho. Ellos tenían mucho ganado, tenían muchos pastores, mucho rebaño. Ellos comenzaron Dios los empezó a prosperar en gran manera, a tal grado que ya no cabían. Entonces, ¿qué pasó? Que sus pastores, los pastores de Abraham, los pastores de Lot, se empezaron a enojar, a pelear entre ellos, pues porque pues eran mucho el ganado. Y entonces, pues, me imagino yo que los pastores de Abraham tenían su lugar para su rebaño, y a lo mejor los de Lot venían y comían de lo de Abraham, y viceversa, a lo mejor los de Lot tenían su espacio, y luego venían los de Abraham y comían los de Lot. Entonces empezaron a tener riñas, empezaron a tener pleitos. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo Abraham a Lot: ¿sabes qué? Esto ya no es sano, no quiero que haya pleito entre nosotros porque somos hermanos. No sano literal, sino una familia, el hijo de su hermano. Dice: no quiero que haya pleito entre nosotros. ¿Sabes qué? Mejor nos vamos a dividir, nos vamos a separar, para que Dios te va a seguir prosperando, Dios nos va a seguir prosperando, pero no hay pleito entre nosotros. No vaya a ser que por amor, por la causa de los pastores, también otros nos vayamos a salir peleados. Entonces Abraham, ¿qué es lo que le dice a Lot? Tú dime, ¿para dónde te vas a ir? Si tú te vas para allá, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Entonces Abraham, humildemente, Abraham pudo haber dicho: ¿sabes qué? Pues yo soy el mayor, yo soy tu tío, yo agarro por acá. Y pues, ¿qué le tocaba a Lot? Lo que él estaba, a lo que él hubiera estado, a lo que decidiera Lot. Sin embargo, Abraham le dijo: tú escoge para dónde te quieres ir. Entonces, ¿qué fue lo que vio Lot? ¿En base a qué Lot decidió? Ajá, se pasaba un río, o sea, sé que fue que vio buena tierra, pero
sentado,
fue agradable a sus ojos, fue agradable a sus... Pero la tentación no puede ser nada más solamente con el oído, con la vista, puede ser también con el oído. Entonces fue algo que vio Lot y dijo, ah, ya la hice, ya no voy a batallar, no tengo que sembrar nada por si necesito para mi familia o para mis animales, ahí está ya todo, ya nada más todo, ahora sí que tengo que llegar y poner mi lugar. Fue algo muy agradable a la vista de Lot. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo me voy para ahí, Abraham, bueno, para que todo esté bien, yo me voy hacia el otro lado. Ajá. Entonces, ahí Abraham actuó humildemente. ¿Pero qué fue lo que hizo Lot? Pues escogió ese lado. ¿Y en dónde estaba situado esa llanura? ¿Ese río cerca de él?
Sodoma.
Dice, ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido de una manera? O sea, a lo mejor ya nos dio una base en un trabajo, ya fuimos aceptados en la prepa, o ya fuimos aceptados en la universidad, o tuvimos alguna beca, o sea, a lo mejor algún cambio de trabajo. Dios nos ha bendecido de muchas maneras, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Digo, tampoco le estoy diciendo que rechacen lo que les han dado, o que se salgan de la prepa o de la universidad donde fueron aceptados. 103 es mejor, no te salgas. Bueno, entonces, ¿cuántas veces hemos sido bendecidos por Dios? Pero a veces tenemos que tomar las decisiones de saber si nos tenemos que mover hacia otro lado, hablando de lo terrenal y también hablando de lo espiritual. A lo mejor aquí dentro de la iglesia, a lo mejor son decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Para Lot y para Abraham iban a cambiar su futuro. ¿Por qué? Porque primero se tenían que separar. Ya no se iban a ver. No era como que, ah, yo estoy en aquí en el nuevo aeropuerto y pues Lot se fue allá a la Arenal, pues aquí en Corto, ¿no? O sea, era uno aquí en Tampico y el otro ya en San Luis, en Tabasco. O sea, ya iban a hacer una distancia muy grande. O Canadá. Entonces, o sea, realmente son decisiones trascendentales que Dios a veces no nos da, pero después también tenemos que tomar decisiones. Entonces, aquí tenemos que aprender. A Lot no le costó mucho trabajo decidir. Él vio lo que fue agradable en sus ojos. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, me incluyo, decidimos en base a lo que nos agrada? Ah, pues es que está padre este trabajo, está padre esta escuela, no, no se ve nada, está bien chida, no, está aquí como que la crema y la nata, ¿no? Bien padre, voy a recibir más billete, no, no, yo ya soy ingeniero, ya de sindicalizado me voy de confianza y podemos tomar decisiones de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, a lo que es agradable en nuestra vista. Como Lot dijo, pues aquí ya está, como dicen, en blandito cayó, no tuvo que hacer nada más que llegar y establecerse y punto. A veces Dios nos pone en esas situaciones en las que nos da tanto y nosotros tenemos que tomar decisiones. Pero esas decisiones nosotros las tomamos carnalmente, con nuestros ojos carnales. Lo mismo que hizo el otro. ¿Qué dice el versículo 12? Lo volvemos a leer. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué lugar era Sodoma? Lugar donde las personas eran malvadas y pecadoras contra Jehová. ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Lot? O sea, yo la verdad no lo sabía, pero lo investigué, ¿no? Porque tenía una referencia en un libro. Y dice que lo busqué y Lot significa el de rostro cubierto. O sea, no ve. Entonces ahí el autor habla de que como Lot no hizo uso del significado de su nombre. Él se fue a lo que sus ojos vieron. No se portó como alguien que no ve, como alguien que no tiene algo claro frente a sus ojos. Haciéndolo referente a lo espiritual, de que hubiera orado, a lo mejor hubiera consultado a Dios, a Jehová en aquel entonces, como les decía, y decía, ¿sabes qué? Pues, ¿qué voy a hacer para tomar la mejor decisión? Él tomó la decisión en base a lo que sus ojos veían. Ajá. Entonces, para él fue más agradable eso. Pero, al haber hecho eso, Lot colocó su tienda cerca de Somorra, de Sodoma, perdón, Sodoma y Gomorra, perdón, y puso a su familia cerca de donde? Cerca de la tentación. Eran hombres malvados y pecaban contra Jehová. Ahora, alguien que lea los versículos 14 al 17, por favor. Abraham acampó en el extremo opuesto a Sodoma. No, obviamente, si le dijo a Lot, si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Entonces, aquí lo que hizo Abraham fue irse al extremo opuesto de donde estaba Sodoma. Se alejó de la tentación. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Abraham? ¿Qué le dijo? Le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Imagínense que ustedes tuvieran esa oportunidad de decir, Charlie, mira todo tu alrededor, todo lo que ves va a ser tuyo. Todo lo que quieras, todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar. A Casandra, a Max, a Damaris, a todos, a cada uno de ustedes que les dijera, Grace, pídeme lo que quieras que te diga Dios. Todo lo que quieras te lo voy a dar. ¿Hubiera sido lo mismo si Abraham hubiera acampado cerca de Sodoma? No creo que, en una tierra donde había pecadores, no creo que Dios le hubiera dado esa tierra a Abraham, donde había pecadores. Sin embargo, Dios le prometió que lo iba a bendecir y le dijo, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Perdón. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Alguien que lea el 18, por favor. Versículo 18, por adelante.
Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el vecinal del Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar. Fue lo primero que hizo. Dijo, bueno, aquí estábamos Lot y aquí estoy yo. Lot se fue para allá, yo me voy para allá. Ya Dios ya me dijo que me va a dar todo. Bueno, pues entonces mi tienda la voy a mandar aquí para allá. Y terminando de poner la tienda, ¿qué fue lo que hizo? Edificó un altar. ¿Para qué? Para poner los trastes acá, los de oro, todos los utensilios de cocina de oro, lugar sagrado donde poner, no sé, algo. ¿Para qué edificó allí un altar a Abraham? Para ofrecer el holocausto. ¿A quién le va a ofrecer el holocausto? A Jehová. Puso en primer lugar a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando tomamos una decisión importante, no construimos su altar. Pero ¿cuántos consultamos a Dios? ¿Cuántos tenemos a Dios en primer lugar? Cuando escogimos un CETIS o un CBETIS, o una prepa, la que sea, o una universidad, o cuando escogimos algún trabajo, ¿cuántos de nosotros, me incluyo, lo primero que hicimos fue consultar a Dios? ¿Cuántos de nosotros, o sea, venimos aquí al templo a alabar a Dios y decir que estamos contentos y que somos felices, así? Pero bueno, y realmente, o sea, ¿en serio lo vivimos? ¿Realmente somos felices con Dios? ¿O somos felices porque así es nuestra naturaleza? ¿Así es nuestra forma de ser? Estar alegres, estar contentos. Y ya el estar aquí con Dios, pues ya es como que algo secundario. Pero ¿cuántos de nosotros realmente somos felices en la presencia de Dios? Dice el canto. Si quieres quitar el botecito ese, este caliente. Si quieres quitar el bote y ponlo acá en la otra silla. Vamos. ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacemos es consultar a Dios? ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué? Porque le estamos cantando a Dios que somos felices en su presencia. Pero si no lo hacemos, entonces como que algo no, o sea, no hay congruencia en lo que decimos con lo que hacemos. Si yo digo que en el otro canto decía que como un fuego en mi corazón, es que verdad, realmente, otra vez volviendo al ejemplo que les puse la vez pasada, alguien que ponga su mano en la lumbre de la estufa, quema. Eso, digo, a lo mejor no literal, pero algo parecido podemos sentir, o sea, así sentimos algo como que, ¿has sentido ganas de llorar así como que a veces como que se traba y que no pueden, así a veces como que se traba de, no sé, como que es mucha ansiedad y ni siquiera pueden llorar, y sienten así como que opresión en el pecho porque no pueden llorar? No, bueno. Ah, pues sí, Charlie. Sí, Charlie, obvio. ¿Sentimos algo parecido cuando oramos? Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en nuestro momento a solas con Dios, o sea, ¿realmente eso realmente pasa? ¿Es real? ¿O nada más lo decimos o lo cantamos? ¿Nos preocupamos porque eso se vuelva una realidad en nuestras vidas? Porque si no, de nada sirve que estemos aquí cantándole, que estemos agradeciendo nada más por agradecer. ¿A quién dar gracias? ¿A Dios? Pues sí, pero ¿a cuál Dios? Pues es que decimos que hay un Dios y que Dios está aquí, pues sí, pero ¿realmente lo vivimos? ¿Lo conoces? ¿Lo conozco? ¿Conocemos, sabemos a cuál Dios es al que le estamos dando las gracias? Porque estamos vivos, porque respiramos, porque podemos cantar. ¿Realmente conocemos a ese Dios? Cuando ustedes le dan las gracias a su mamá porque hizo la comida, la están viendo. Gracias, mamá, porque hiciste la comida. Digo, son agradecidos, porque si no, mamá se levantan así y ahí dejan el plato y lo lavan. Pero si ni a su mamá le dan las gracias por la comida, y yo vengo acá y le doy gracias a Dios porque nos diste de comer, podemos vestirnos, tenemos casa. Pero en mi casa no tengo ni para darle gracias a mi mamá porque me hizo la comida, o porque me lava, o porque me tienen un techo, o porque me pagan la escuela, o porque simplemente me mantienen. Entonces como que hay una incongruencia, ¿no? Porque realmente no tenemos a Dios en nuestro altar como lo hizo Abraham. Lot fue y yo. Se dijo, de aquí soy. No batalló. Abraham dijo, pues yo no sé dónde voy, pero lo primero que voy a hacer es construir un altar a Dios. Construir un altar para Jehová. Porque él estaba interesado no en lo que iba a tener. Abraham realmente su preocupación no era si iba a tener, si Dios iba a multiplicar su ganado, a sus sirvientes, si él iba a tener una descendencia, porque Abraham escogió la tierra, bueno, no escogió, le dio el chance a Lot y él se fue, iba a irse hacia el otro lado. Y hasta después fue que Dios le habló a Abraham y dijo: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero Abraham no sabía que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que Dios lo iba a bendecir. Pero Abraham ya tenía en su corazón el ponerle un altar a Dios. Nosotros a veces queremos ya tener carro, casa, les digo que va medio encaminado, novio o novia, o esposo o esposa, o queremos tener ya una buena vida, queremos ser legales, tener RFC, ya para todo. Digo, no es directa, es con todos. Digo, yo también cuando fui a sacar mi RFC a la CEN, dije, ya tengo como que la decía, pagar impuestos. Entonces, nosotros nos preocupamos por tener muchas cosas y entonces ofrecerle el altar a Dios, agradecerle. No estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos primero tener las cosas materiales y después darle gracias a Dios. Y Dios así no funciona. Los problemas llegan. Dos, la Biblia no dice cuánto tiempo vivió Lot en Sodoma antes de que se metiera en problemas. Alguien busque Génesis 14, el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Versículo 1 y el versículo 2.
Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goy, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bilsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sebeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bera, la cual es Soba.
Ahora leen el versículo 8 al 12, por favor.
¿8 al 12?
De 8 al 12.
Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sirí. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goy, Amrafel, rey de Sinar, y Arió, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sirí estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
Alguien le hizo guerra a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién vivía en Sodoma? Lot. O sea, fue y se acarreó problemas de a gratis. ¿Y todo por qué? Porque fue tentado, probablemente era una ciudad muy agradable a la vista, a lo mejor había buen comercio, era muy fácil de conseguir sirvientes, no sé. Era agradable a la vista de Lot. Y Lot fue y se acercó, colocó sus tiendas cerca de Sodoma. Entonces viene alguien a buscarle problemas a Sodoma y a quién se metió en problemas por estar cerca de ahí, Lot. ¿Y qué fue lo peor del caso? En el último versículo que leyó Charlie, pues también agarraron a Lot y dijeron: oye, pero yo aquí ni la debo, pues tú también vas y tu familia y todo lo que tienes, vamos. Lot estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Cuántos de nosotros, por tomar malas decisiones, por ser tentados a hacer cosas que es que no pasa nada si yo voy a este lugar, o no pasa nada si voy con mis amigos fulanos, o no pasa nada si yo veo esto, o si yo hago esto, no pasa nada, y sopas, algo pasa. ¿Pasa algo mal? y las consecuencias son también sobre nosotros. Estábamos en el lugar equivocado a la hora equivocada, pero nadie tuvo la culpa más que nosotros por tomar decisiones equivocadas, por tomar decisiones con nuestros ojos carnales, porque lo que es agradable es que no tiene nada de malo ir al cine. Pues sí, papá, pero ¿qué película vas a ir a ver? Pregúntale, ¿sabes? En la tele, a mí, mis cuñados, mi hermana y otra gente nos ponen de que somos bien sangrones para lo que ellos ven en la televisión. Y sí, somos bien sangrones. Pero es que cada caricatura que pasan en la tele, está muy mal. A veces son cosas muy sutiles. No pasa nada. No pasa nada. En ese momento no pasa nada, pero van a crecer y van a estar pensando, maquinando, porque el diablo no se les va a aparecer en la caricatura así como que una cosa fea. Digo, gol para alguien que le guste The Walking Dead. Perdón. Me acordé. ¿Tiene algo de malo ver la tele? No. ¿Tiene algo de malo ver un programa de esos? No. ¿Cuántos fueron a ver la película de eso? No levanté la mano, pues a la cámara.
¿La de Netflix?
No, la de eso.
Eso.
Así se llama la película, eso, el payaso. It. ¿No? Entonces, son cosas que. Es que no, hermano, es que espiritualizas todo. No, no es que espiritualice nada. Simplemente tenemos que ser conscientes de lo que nos hace daño. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Entonces, si no me edifica, si no me conviene, ¿para qué lo hago? Lot, por su mala decisión, le cargó problemas a él, a su familia y lo que tenía. Lo perdió todo por una mala decisión, por algo que parecía bueno. Era una llanura bonita, todo verde, un río, no, pues fresco, y si tengo calor me echo el río, no pasa nada. Era agradable la vista, sin embargo le trajo problemas. ¿Qué dice alguien que busque primero a los Corintios 10:13? Primera a los Corintios 10:13. Escriba. Primera a los Corintios 10:13. Michelle. Sí, ya. podemos estar, bueno, ustedes están todavía chavos, ustedes pueden estar muy bien en, la, en alguna escuela. No, hombre, quedé en esta escuela mi padre. Digo, está bien, qué bueno, pero tenemos que tomar en cuenta a Dios siempre, para que eso, lo que hayamos decidido, pues si ya tomamos la decisión sin consultar a Dios, que nos bendiga, si es su voluntad. Pero siempre tomar la decisión antes consultar a Dios, antes. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios nos da una salida. Dice el Génesis 14, del 14 al 16, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Dios es misericordioso. Dios nos da una salida. Dijo, este ya está en problemas. Bueno, pues voy a mandar a Abraham. Y Dios mandó a Abraham y lo rescató. Y no nada más a él. Todo lo que tenía, todas sus posesiones, Dios en su misericordia nos rescata. Dios nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y luego nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y luego nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y así, a la N potencia. La cuestión es, nosotros, ¿queremos ser sacados de nuestra área, de nuestra tienda de campaña que está cerca de la tentación? ¿Queremos salirnos de ahí, de esa área de confort? Pues al fin que Dios me perdona. Al fin que Dios me salva. Claro, Dios es un Dios misericordioso. Pero no nos podemos estar burlando de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios ve nuestro corazón. Dios ve nuestra intención. Y aún así Dios es misericordioso. Número 3. A veces nos volvemos adictos a esas tentaciones. ¿Qué tentaciones tenemos? ¿A qué somos tentados? ¿A qué somos tentados? El celular, la computadora, pero todo lo que conlleva el celular, todo lo que conlleva tener una computadora, todo lo que conlleva tener televisión con cable en el cuarto, amigos, dentro de la familia, con parientes, en tu colonia, en tu escuela. ¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿A qué somos tentados? A veces nos volvemos adictos a esas tentaciones. No de que estemos pecando, peque, 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 pero ahí estamos. Es que estoy a dieta y no me tomo la coca, pero me paso por donde está la coca. Y otra vez me vuelvo a pasar por donde está la coca. ¿Podrías pensar que Lot aprendió la lección? ¿Habría aprendido Lot la lección? Dice Lot, pero Lot no se movió de Sodoma. Aun cuando había recuperado a su familia y sus posesiones, pudo pensar en que era imposible pasar más tiempo en ese lugar. Pero cuando leemos, váyanse al capítulo 19, por favor. Cuando leemos el capítulo 19 y el versículo 1, ¿qué dice? Ándale, Amelie. Sí, tú. Pues nadie más se llama Amelie. Pues si no veo uno.
Llegaron pues los ángeles de Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos todos, se levantó a vestirlos y le miró a su
Sodoma. ¿En dónde estaba Lot? En Sodoma. En Sodoma, pero exactamente a las puertas, a la entrada. O sea, ya en el capítulo anterior, bueno, en 13 y 14, o sea, él estaba cerca de Sodoma, no, aquí ya se había acercado más. O sea, ya había pasado por una tribulación, por un problema, por una riña, ya lo habían secuestrado, le habían robado, le habían quitado todo. Pues ya no se me responde, voy otra vez, me voy a poner. Le gustó al muchacho estar ahí cerca de la tentación. Le gustó. ¿Aprendió? No, no aprendió. Dios es misericordioso y Dios es fiel. Pero aún así, cuando no le, como Abraham, cuando no tenemos nuestro altar para Dios, digo, y ahorita en este tiempo actual no me refiero a que tengamos un altar físico. Ajá. Cuando no tenemos nuestro momento con Dios, cuando no tenemos nuestra relación con Dios, cuando, perdónenme la expresión, cuando me vale, Dios me puede sacar de donde estoy y yo no vuelvo a regresar. ¿Qué predicó el hermano? A lo que acabo de predicar el hermano. Ni se acuerda. ¿Eh? Salvo siempre salvo. ¿Pero qué dijo lo opuesto a salvo siempre salvo? Que había puercos y había perros. ¡Ah! Sí, es cierto, ya me acordé. Y lo dijo muy fuerte el hermano. Aquí puede haber perros o puede haber puercos. Sopa. Bien directo, ni siquiera la, como me dijeron a mí la otra vez. No, te la mandas curva y como quiera me pega. El hermano también las manda curvas y como quiera pega. O sea, es triste ver que un cristiano maduro, digo, viéndolo ustedes a nivel juvenil, que a un adulto caiga en pecado. Bueno es cuando Dios lo rescata. Malo es cuando nosotros, bueno, ustedes a su edad, ustedes ven y ustedes pueden aprender de los errores de los demás. Lo malo es cuando, aún viendo esos errores, no aprendemos y nos pasa peor. Ahorita están en una edad en la que, en lugar, discúlpenme, pero yo así soy, en la que ustedes, en lugar de estar perdiendo el tiempo en el teléfono, en la computadora, me decía Pati, que una alumna de ella decía, doctora, es que no puedo dormir. Dice, pero ¿por qué no puedes? Dice, es que yo voy a tener, dice, nomás en su clase no me duermo, porque ustedes saben que ahí está con las preguntas y dándole y dándole. Y ahí está Nayeli, que no habla de nada. Dice, no, yo no me duermo en su casa, en su clase, porque nomás está así. Pero en las demás clases me estoy duerme. Bueno, pues, ¿y qué puedo hacer, doctora? Bueno, pues a ver, platícame. No, es que llego como hasta las 9 en mi casa. Y luego, no, pues estoy en el teléfono como hasta las 3 de la mañana. O sea, creo que eso no pasa aquí, ¿verdad? Pasa nada. Me levanto a poner el devocional en la mañana y veo que mensajes a las 12, 12 y media, 1 de la mañana. Y eso porque se les ha olvidado que tenía que cambiarse de charla, donde no estamos patinillo. Pero bueno, entonces Lot no aprendió la lección. Dice, aún así se volvió a pasar allá a Sodoma. Dice, Lot se había acomodado más cerca de la tentación, lidiando con ella, pero no le importó, solo le importó su éxito, tener su riqueza, tener sus posiciones. Lot sabía el mal que había alrededor de él, pero no se alejaba. Dice el versículo 2 y 3 de ese mismo capítulo 19, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Él les insistió. ¿Por qué les insistió? ¿Por qué no quería que se quedaran en la calle? Porque sabía que la gente que estaba afuera les quería hacer daño. O sea, él sabía en dónde estaba situado. Es como yo, cuando vivía allá en el Hipódromo. No, me sacan el Hipódromo, está bien feo. ¿Eh? O luego dicen, no, que allá en Infiernavir. O sea, uno sabe los lugares donde vive. Yo sé, nosotros estamos a veces expresos ahorita. Él volvió a ese lugar, él sabía cómo estaba la situación alrededor, sin embargo, no le importó. Dice, a pesar de esto, Lot se resistía tanto que por misericordia de Dios lo salvó a él y a su familia. Cuando fueron los ángeles ahí a destruirla, porque tenían orden de Dios para destruir Sodoma y Gomorra, aún así, cuando Lot había regresado a Sodoma, más adentro de Sodoma, bueno, las puertas, se había acercado más, como quiera Dios tuvo misericordia de él. Y dice en el versículo 15 y en el versículo 16 de ese mismo capítulo, dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Dame tu mano? ¡Vente! ¡Vámonos! Espántate. ¿Te jalé con fuerza? Sí. Pero estaba bien cómodo en su silla. Menos mal que era una silla. ¿Cuántos de nosotros estamos bien acomodados en nuestras tiendas de campaña, cerca de la tentación, cerca del pecado? Y dice, y Lot deteniéndose, o sea, Lot no se quería salir, Lot se resistía. Es que me pagan bien, pues es que esta escuela está bien bonita, pues es que son mis amigos, me voy a quedar sin amigos. Es que se me va a pasar el tren a mis 15 años. Estamos bien cómodos en nuestra tentación. Dios nos ama tanto que por su misericordia nos aleja de la maldad. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de Lot? De su pecado. Uno, perdió sus posesiones. Al sacarlo de los ángeles a la fuerza, ¿ustedes creen que? Deteniéndose, ¿ustedes creen que agarró todo? El rebaño, vámonos, todo bien en orden y con todas las cosas. Espérate, déjame, empaco mis chanclas, mis lentes y todo, vámonos. Los ángeles, de plano, así como ellos decían, vámonos, lo hacían así, lo hacían de la mano y vámonos. Perdió sus posesiones. Dos, su familia, empezando por
la esposa.
Por la esposa, perdió la esposa. Muchos de ustedes tienen novio o novia, abusados, porque si están en pecado van a perder a la esposa o el esposo, y todavía ni novio tienen. Por eso tenemos que tener, ser sabios y pedirle a Dios la persona correcta, la persona indicada en el tiempo de él. No estar desesperados, porque por desesperados tomamos malas decisiones y luego podemos perder a esa persona. Lot perdió a su mujer. Y Lot cacho, porque la tenía atrás. Si la hubiera tenido enfrente, hubiera visto que iba a voltear y espérate, ¿a dónde vas? No voltees. Pero pues la tenía atrás, ni cuenta se dio. La había dejado atrás. Y después, o sea, había perdido sus posiciones, perdió a su mujer y luego, incesto, pecó. Él dice, ni cuenta, señor, pero las hijas se acostaron con él y quedaron embarazadas y tuvieron hijos. ¿Y quiénes creen que fueron los hijos? Ahí dice, los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas? Enemigos de Israel, descendientes de Abraham, allá al ladito. ¿Y todo por qué? No pasa nada. Yo no voy a pecar. No me voy a tomar la coca, nada más voy a pasar por ahí. Mira, vámonos a la cena. Yo no voy a comer, yo me estoy cuidando. No va a pasar nada. Nos creemos fuertes. Nos creemos fuertes en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia. Conclusión, podemos aprender mucho de la historia de Lot. Fue rescatado, fue redimido y fue restaurado después de sucumbir ante la tentación, solo que regresó a ella, a la tentación. Al final, su inhabilidad para resistir la tentación le costó su familia, su riqueza y un buen legado. Fue un muy alto precio que tuvo que pagar. ¿Ustedes qué tanto están dispuestos a pagar? ¿Cuál es el precio que ustedes están dispuestos a pagar? ¿Por la novia que ustedes quieren? ¿Por el novio que ustedes quieren? ¿Por la carrera, la universidad, el trabajo que ustedes quieren? Lo que ustedes quieren. ¿Cuál es el precio que ustedes están dispuestos? Lo sufro, no importa. Dios dice otra cosa, pero yo lo quiero, yo lo pago. Yo estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar un precio muy alto? No, perdió todo. ¿Cuánto están ustedes dispuestos a pagar? Busquen Santiago 1, 14 y 15, por favor. Santiago 1, 14 y 15. ¿Ya lo echaron esto? Con voz fuerte y claro, audible.
Cuando alguno es tentado, bueno, ya le perdona.
Santiago 1, 14 y 15.
Si no, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que traemos aquí, acá, por lo que somos tentados? ¿Qué es lo que anda mal ahí? ¿Qué necesitamos cambiar? Porque definitivamente yo creo que todos, me incluyo, tenemos que cambiar algo. Algo tenemos que cambiar, ¿no? No podemos decir, no, yo no, yo estoy bien, pues ya, para empezar, bueno, tenemos que cambiar la mentira. Tenemos que cambiar algo. Tenemos que pedirle a Dios. Vamos a orar.